los autores de una novela que de una novela coral que se llama Imaginen un río. Nosotros desde la vidriera del estudio de Radio Provincia podemos ver lo que está ocurriendo en ese stand donde los autores leen partes del libro y conversan con el público. Este es el clima que se vive cada día y en particular los fines de semana en la Feria Internacional del Libro, de la cual estamos disfrutando. Es nuestro primero de los tres fines de semana que vamos a estar acá haciendo nuestro laboratorio de ideas. Vamos con las noticias de Radio Provincia y nos reencontramos para la segunda hora de nuestro programa.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de ideas.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 16. El cielo está despejado, la temperatura 18 grados 2 décimas y la humedad 40%. Proponen que el 21 de abril sea feriado nacional como homenaje al Papa Francisco. Un grupo de diputados de Unión por la Patria lanzó un proyecto para que cada año se recuerde a Jorge Bergoglio tras su muerte a los 88 años. El proyecto destaca al Papa como el argentino más importante de la historia, que trabajó en defensa de los pobres, los migrantes y las diversidades. Por el momento, el gobierno de Javier Milei había declarado el duelo nacional por 7 días por el fallecimiento del sumo pontífice. Desde la Iglesia proponen que seamos la Iglesia que siempre propuso Francisco. Durante la misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cuerva sugirió a los fieles que seamos la Iglesia en salida con la que soñó el Papa.
Seamos la Iglesia en salida que siempre nos propuso Francisco. Una Iglesia inquieta, que se moviliza, que no se queda arrinconada. Seamos cristianos en camino, que no viven su fe encerrados en cuatro paredes. El cardenal Bergoglio, unos días antes de ser elegido Papa, les decía a los cardenales reunidos en Roma: evangelizar supone en la Iglesia la audacia de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir a las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Y vaya si Francisco, a lo largo de 12 años, vivió lo que dijo ese día.
Fútbol, torneo apertura. Aldo Civi le gana a Banfield por 1-0. Más tarde, desde las 17 horas, el Ciclón recibe a Rosario Central por la definición de la zona A, en medio del escándalo con el presidente Marcelo Moretti tras la presunta coima. Además, los jugadores de San Lorenzo usarán una camiseta especial en homenaje al Papa Francisco, reconocido hincha. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura en La Plata en estos momentos es de 18 grados 2 décimas y la humedad 40%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Analizar problemas. Ensayar soluciones.
Laboratorio de ideas.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo.
Empezamos a transitar la segunda hora de nuestro programa Laboratorio de Ideas acá en el estudio que Radio Provincia, tu radio, cada vez mejor, y la UNE armaron en la Feria del Libro. Y estamos con Emanuel Jafrot, con Diego Hurtado, con Nico Retamar, Diego Tomás y con Meli, que hace magia en este estudio para que salgamos con la mejor calidad radial posible. Y vamos a arrancar esta segunda hora con alguien, digo, hablamos mucho de la semana pasada, porque su participación en la audiencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados fue muy sustanciosa. Estoy hablando de Pablo Volcato. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamarnos y un saludo a Diego, que si es que está ahí en la mesa.
Sí, está acá, por supuesto.
Acá estamos, Pablo, el mejor presidente de Citedes de la historia de la humanidad.
De la humanidad.
Exageremos nosotros también, escúchame.
Y claro. Pablo Volcato.
Bueno, lo que sí es cierto es que, como dato de color, simplemente, que no aporta demasiado, es que sí fui el presidente civil que más tiempo estuvo en la historia, eso sí.
Ah, muy bien. Pablo es docente de la Universidad Nacional del Litoral, es divulgador científico, es, como decía Diego, expresidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITIDEF, y es integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Bueno, vos sabés, este programa que hacemos con Emanuel, con Diego, con Nico, es un programa que, más que hablar de divulgación, es un programa que intenta debatir la política científica. Y estamos en esta semana cumpliendo 500 días del gobierno de Javier Milei. Si vos tuvieses que calificar cómo han sido para la ciencia y la tecnología estos 500 días, ¿qué dirías, Pablo?
Bueno, ¿qué podríamos decir? Que yo creo que hoy por hoy estamos mejor que mañana, pero peor que ayer, desde hace 500 días. O sea, es una decadencia sostenida, monótona, y que forma parte de un plan perfectamente diseñado y prolijamente ejecutado. Estamos casi como nunca habíamos estado en las catacumbas más profundas de lo que yo tengo recuerdo y conocimiento de la historia de la ciencia y la técnica argentina.
Pablo, hoy arrancamos el programa hablando con Valeria Levy, la vicedecana de Exactas, a propósito de la campaña que desde el RAICET hicieron, Conciencia y Sin Plata, que fue una campaña muy original, muy sencilla, pero original a la vez y con mucho impacto. Y una de las cosas que comentábamos acá en la mesa es que pareciera que estos 500 días coinciden con una percepción de que la etapa del lamento, por llamarlo de algún modo, del mundo del conocimiento, se está agotando y está abriendo espacio para una nueva etapa en la confrontación con el modelo que propone Milei. ¿Vos tenés esa percepción también de que empezó a cambiar el clima y de que los que le daban algún tipo de crédito al gobierno y decían, bueno, cuando termine de pasar la motosierra esto va a mejorar, van a venir las reivindicaciones tanto salariales como, si se quiere, de sentido, culturales, y de algún modo desde ese piso vamos a volver a crecer? Me parece que esa gente incluso ya está reconociendo que el ajuste es infinito. ¿Qué percepción tenés vos con relación a esto?
Sí, coincido con esa lectura, coincido con esa percepción. Coincido también que es imprescindible ya superar la etapa del diagnóstico, superar la etapa de la catarsis y empezar a lograr acciones de organización concretas para tratar de revertir esto. No tratar de convencer al gobierno de que haga otra cosa, porque sabemos que no lo va a hacer, sino con los mecanismos que podamos tratar de resistir el tiempo que haya que resistir y prepararse para la reconstrucción, porque la reconstrucción va a ser dura, va a ser difícil y va a llevar realmente mucho tiempo. Es imprescindible que estemos muy organizados al respecto y con una conciencia clara de a qué nos enfrentamos, porque es cierto lo que vos decís, mucha gente, inclusive de nuestro sector, como que le dio ese tiempo del beneficio de la duda, el tiempo de carencia, para ver qué es lo que iba a hacer y no intentó organizarse y no creyó que se tenía que organizar para resistir. Pero ahora ya eso está clarísimo. Si cualquiera que quiera sostener un sistema científico tiene que resistir al modelo actual y se tiene que organizar para combatirlo.
Mira, Pablo, yo te escucho esto que decís y te veo caminando por el borde de un problema que yo no lo suelo preguntar o comentar, porque suele ser incómodo, pero me animo a preguntarte qué es lo que pensás, porque te escucho ahora decir esto que decís, vinculado a la posición de la comunidad científica. Es decir, nosotros sabemos que dentro del sector de ciencia y tecnología hubo mucho voto a Macri, y aclaro que esto no es para hacer casa de brujas con nadie, quiero decir, es simplemente tratar de entender nuestro sector, porque es muy difícil entender que después de lo que ocurrió a la ciencia y la tecnología entre 2003 y 2015 haya habido esa cantidad de votos al macrismo, ¿no? Para después confirmar lo que muchos sabíamos que iba a pasar, ¿no? E incluso muchos votos que fueron al macrismo al final estaban firmando documentos de reclamo, ¿no? De que el macrismo parara con el desfinanciamiento. Ahora, volvemos a la encrucijada de una nueva elección, y yo creo que volvió a haber mucho voto del sector. El mucho, dejémoslo sin cuantificar, yo no lo sabría cuantificar. Pero entiendo que el voto a Bullrich del sector de ciencia y tecnología fue, por una cuestión estadística. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Lo ves analizable? Porque además en los debates, en los paneles, en las actividades que se hacen del sector de ciencia y tecnología, con algunas excepciones muy loables, como ocurrió el otro día en la reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, en general no aparecen, no dan debate. Entonces la pregunta sería, ¿qué modelo de ciencia tienen en la cabeza aquellos que votan a la ultraderecha, para decirlo rápido? No sé si lo ves como tema analizable.
Sí, claro que es un tema analizable y que además está anclado en un debate histórico de nuestro sector. O sea, podríamos decir, los que están en la posición que vos acabas de describir es que nunca entendieron a Varsavsky, nunca leyeron a Varsavsky, nunca se asumieron que en su rol de científicos también son un sujeto político y forman parte de una sociedad y se deben a la sociedad que los contiene y que ellos deben mejorar. Esta idea de que la ciencia es neutra, que el conocimiento es neutro, no es aplicable en los hechos. No se puede avanzar en el conocimiento sin tener el contexto en el cual uno lo desarrolla. Y creo que muchos en nuestra comunidad no tienen esa misma percepción, no han sido educados de esa misma manera. Acá tenemos que hacer también una reflexión sobre el proceso de formación de universitario, si se quiere, o en los institutos, donde sea. No hemos sido educados como sujetos políticos. Y entonces prima también esto de que muchas veces ocurre, qué sé yo, lo veo muchas veces en las voces del campo o de cierta burguesía industrial. Me va bien por mi esfuerzo, me va mal por culpa del Estado. O sea, todo lo bueno que hice es solamente por mi propio mérito y todo lo que me va mal es porque el resto me agrede. Y bueno, no es así, y formarse parte de un colectivo, sentirse parte de un colectivo, creo que es uno de los trabajos de batalla cultural, si se quiere, que tenemos que estar mencionando cada vez que podamos.
Ahí hay un tema, ¿no? Entonces, para trabajar desde esto que decías vos, pensar en la reconstrucción. Vos sabés que esto parece un clima de época, ¿no? Yo te escucho a vos hacer este desdoblamiento. Por un lado, resistir el desmantelamiento, desfinanciamiento, la degradación a los directores hoy de instituciones o presidentes que parecen interventores más que directores, ¿no? Parece que están en contra de la institución que le toca dirigir. Y por otro lado, pensar en la reconstrucción, ¿no? Entonces, esta idea de pensar en la reconstrucción, tal vez también debamos trabajar hacia adentro del sector de ciencia y tecnología esto de qué significa un voto a la ultraderecha para la ciencia y la tecnología, ¿no?
Sí, tal cual, exactamente. Yo creo, acá voy a tirar una cosa también que es un poco polémica, si se quiere. Yo creo que si al gobierno se le ocurriera empezar a normalizar el pago de los países T, mucha de la discusión la acaba. Y mucha de la resistencia se termina.
Me encanta que te animes a decirlo y yo te lo apoyo y lo firmo. Hay que decirlo, exactamente.
Porque parece que es solo el problema, y no es solo ese el problema, sino es una concepción de país. Y sobre lo que decía Claudio también, creo, hace un ratito, esos pequeños datos que van apareciendo de rebeldías, quiero mencionar muy precisamente, porque me parece muy interesante hacerlo, la reacción que tuvo el actual director del Instituto Geográfico Nacional. Ustedes saben que apareció una nota oficial, una nota por GDE, del ministro de Defensa, Luis Petri, que se hace cargo de una propuesta que le hace su secretario de Investigación, Mario Castanel, de fusión del Servicio Meteorológico Nacional con el Instituto Geográfico Nacional. Y se la envía al Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, el Ministerio de Stusenegger. Sin más, digamos, se la envía casi como con un pasamanos, y hay un está escrita la propuesta con cierto fundamento que parece realmente escrito por el ChatGPT y por nadie más. Ni siquiera se le consultó al director del IGN, y el director del IGN le contesta también por GDE. O sea, estamos hablando ahora no de una información periodística ni nada, sino estamos hablando de un debate de instrumentos oficiales, ¿no? Y le dice, y le argumenta todas las razones por las cuales es un despropósito hacer esto. Y el director del IGN es alguien que puso este gobierno, y además es un militar, es un coronel retirado, ingeniero geógrafo, pero es un coronel retirado que trabajó mucho tiempo en el IGN y que tiene sentido de pertenencia. Desde ahí mismo aparece un ejemplo de rebeldía impensado. Claro. Impensado porque es tan grande la sorpresa y la agresión que empiezan a aparecer este tipo de reacciones.
Pablo, haciendo uso de tu condición de divulgador científico, y más allá de esta propuesta, esta idea tuya de pensar en la reconstrucción, ¿qué se te ocurre que se puede hacer en materia de comunicación en este momento? Porque la percepción, lo hablamos hoy con Valeria Levy, también acá dentro del equipo, la percepción, decíamos, la etapa del lamento, la etapa del diagnóstico terminó, pero es necesario avanzar en algún sentido en el vínculo del mundo del conocimiento con la sociedad, por un lado, pero también en esta idea de que ya no tiene demasiado sentido hablar con el gobierno. O sea, la confrontación no es más pensando en interpelar al gobierno, a las autoridades, por lo menos no a los dirigentes del gobierno, tal vez sí a su electorado. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer?
Bueno, la interpelación al electorado sí, eso es lo correcto. A los gestores no, porque no van a escuchar. De hecho, ya lo hemos visto, no van a las reuniones que se los convoca, eso no les importa. Sí, no hay que dejar de ocupar esos espacios. Por ejemplo, me refiero a la reunión informativa que ocurrió en la Cámara de Diputados hace 2 semanas. Sabíamos que no iba a ir el secretario, pero tenemos que estar ahí porque hay que decir las cosas para que de alguna manera empiecen a ser visibles. Y hay que asociarse, sí, con los instrumentos que la democracia nos da. Por eso, la acción de la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados es muy valiosa. Es muy valiosa por juntar a las personas, darle una voz que amplifique los reclamos o lo que sea, pero también en acciones concretas. Se ha presentado una denuncia penal ante el jefe del Gabinete de Ministros por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica y la Ley del Plan Nacional 2030, uno se puede presentar, digamos, se abrió también el juego para que personas individuales acompañen esa denuncia, en mi caso lo hice, por ejemplo, pero que también organizaciones se presenten como amicus curiae cuando el fiscal o el juez, el que tenga en sus manos la denuncia, pueda escuchar otras voces. O sea, hay que imaginarse todos los pasos que la democracia nos da, políticos y administrativos, y usarlos, ocuparlos, no resignarse, no quedarse como en esa actitud, no sé si decir conformista, de decir, bueno, total, como no nos van a escuchar, entonces, ¿para qué decirlo? Si total es al cuete, porque al final van a hacer lo que quieren. Bueno, no, hay que generar, hay un movimiento para hacer una consulta popular también al respecto, ganar las calles, ganar las calles también es importante, también no es algo legal, pero sí es algo que, no es algo, digamos, legal en el sentido que no es una acción legal, sino que, por supuesto que es legítimo y es hipernecesario, es ocupar también esos espacios. De hecho, si no hubiesen ocurrido las grandes marchas multitudinarias del año pasado, el sistema universitario estaría peor que lo que está. Hay ciertos frenos que uno puede ir generando de a poco. Y en esos movimientos populares se puede hacer esa interpelación a los electorados. No al electorado militante, digamos, del sector gobernante, porque ellos te van a tratar de cuestionar cualquier cosa, pero sí a aquellas personas que están más o menos en algún lugar de reflexión, en algún lugar de debate, en algún lugar de emoción, inclusive, que uno tiene que interpelarlos, ¿no?
Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta tarde. Esperamos que algún día que estés por Buenos Aires, vos sos de Santa Fe, vengas al programa, estás invitado permanentemente a nuestro programa. Ahora estamos en la Feria del Libro durante las próximas 3 semanas, pero bueno, cuando estés por Buenos Aires avisa, porque nos va a encantar recibirte en Laboratorio de Ideas.
Bueno, muchas gracias. La verdad que yo agradezco muchísimo estos convites y prometo llevar media lunas.
Buenísimo. Por lo menos alfajores santafesinos tenés que traer.
Sí, eso.
Te van subiendo la apuesta. Un gustazo, Pablo.
Un abrazo. Pablo Volcato, bueno, docente de la Universidad Nacional del Litoral, divulgador científico, fue presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y es integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Vamos a la tanda y ya volvemos con Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, debe ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora en Laboratorio de Ideas.
La columna de Emanuel Jafrot.
Emma Jafrot y la inteligencia artificial.
Bueno, vamos a
la
ver.
¿La inteligencia de Emma Jafrot es artificial o es
que,
humana?
Por supuesto, tomo una pastilla todos los días como el señor presidente, pero no es la misma. No, quería hablar un poquito porque, Claudio, vos sabés, bueno, lo sabés porque lo haces muy seguido, hablas mucho de inteligencia artificial. Hablas mucho del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, de los tecnofeudales que estamos teniendo a nivel internacional. Quería empezar con hablar un poquito de la parte tecnológica y van a ver que ya lo hablamos cuando hablamos de redes sociales, son conceptos que son muy parecidos los que intervienen en lo que es la generación de esos sistemas de inteligencia artificial. Pero para arrancar, ¿qué significa inteligencia artificial? Porque todos pensamos en la inteligencia como una facultad de adaptación, una facultad de entender las cosas, capacidades que son humanas propiamente. Y la inteligencia artificial, bueno, carece de esas cosas. Uh-huh. Básicamente, la inteligencia artificial es lograr hacer que una máquina, teniendo una cantidad de información suficiente, habiendo analizado mucha información, pueda reproducir patrones. Uh-huh. O sea, cuando al ChatGPT le pedimos algo y que escribe en castellano y te lo puede traducir al inglés o al francés o a cualquiera, o elaborar una suerte de pensamiento lógico, bueno, no es pensamiento, es copiar y pegar lo que más probablemente va a responder a tu pregunta. Con lo cual no hay un proceso de inteligencia como la entendemos los humanos, por eso es artificial. Se parece inteligencia, pero no es inteligencia. Ahora, técnicamente, ¿qué es lo que interviene en la inteligencia artificial? Como lo decía antes, para que funcione, o que más o menos funcione, porque por ahora vamos a combinar que más o menos funciona, necesitamos datos, muchísimos datos. Voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, si yo a la inteligencia artificial le doy una foto de un gato, quiero que me diga que es un gato. Bueno, para poder responderme que esto es un gato, le tengo que haber dado un montón de fotos de gato a la inteligencia artificial para que diga, ah, eso es un gato. O sea, la inteligencia artificial no acarició el gato, no sintió el olor, el calor, el maullido del gato, vio un montón, miles, millones de fotos, y entonces sabe diferenciar un gato de un perro, porque un perro no tiene las mismas características en la foto que tiene. Para poder hacer esto,
otra vez vemos los algoritmos, los famosos algoritmos que intervienen en las redes sociales, que nos proponen publicidad, nos proponen temas, nos proponen amigos, incluso es fantástico que una máquina te proponga amigos. Pero básicamente el concepto central es aprendizaje automático. O sea, esos algoritmos que componen la inteligencia artificial son algoritmos de autoaprendizaje, que son básicamente, lo hablamos en el pasado, hay redes neuronales, hay algoritmos que vamos a calificar de estadísticos, que estudian la estadística de determinadas cosas, de determinados parámetros, y permite hacer una máquina que realice aprendizaje automático. El aprendizaje automático también tiene que ver con aprendizaje profundo, que busca a través de redes neuronales con muchas capas de ese algoritmo, llevar ese aprendizaje automático a cosas mucho más profundas, mucho más, digamos, representativas de, o que nos hiciera parecer que efectivamente es más cercano a la inteligencia.
Bien.
Después, ¿cuál es? Hablamos de inteligencia y mencioné creatividad o intenté mencionar creatividad. En la inteligencia nosotros entendemos creatividad. En la parte artística, vieron que ahora las inteligencias artificiales con los nuevos motores te generan imágenes o videos solo habiendo informado un texto. O sea, eso es lo que llaman la inteligencia artificial generativa. Ahora, la inteligencia artificial generativa es la nueva estrella de rock. Son algoritmos que analizan datos, pero también aprenden estructuras subyacentes para crear contenido nuevo. Ahí intervienen los modelos de lenguaje grandes, y lo vemos con el GPT-3 para los que ya empezaron a utilizar esto. Lo importante en todo esto es que se vienen desarrollando modelos de difusión que generan imágenes, y vemos que hay un intento hoy de generar imágenes y generar también otros algoritmos que analizan esas imágenes generadas, permitiendo mejorar todo el tiempo la capacidad de esta inteligencia artificial en generar esto. Ahora, lo más importante, Claudio, es un poco cuáles son los problemas. No voy a hablar de las bondades de la inteligencia artificial, porque sabemos que podemos ganar tiempo, podemos hacer la tarea para el secundario mucho más rápido de lo que, no se los recomiendo a los chicos, pero es una realidad. Ahora, hay amenazas de la inteligencia artificial. Hay amenazas en el mundo laboral, porque hay tareas. Estamos viviendo una nueva revolución industrial, como la primera, donde la máquina empezó a reemplazar el ser humano. Bueno, la inteligencia artificial viene también a reemplazar el hombre en muchas tareas, esta vez en tareas que demandan una capacidad mucho más importante. Por supuesto, como lo decía, esa inteligencia artificial se alimenta de datos. Y ahí vamos, esos datos tienen que ver con derechos individuales que tenemos.
Claro.
Le damos de comer nuestros datos todo el tiempo. Entonces vimos, y lo vemos a través de las redes sociales, pero también para mencionar la Netflix o Tutti Quanti, que te recomiendan videos o películas que en base a lo que ya miraste. Bueno, todo eso es inteligencia artificial, pero es inteligencia artificial con un sesgo, porque lo que yo consumo en Facebook, en Netflix o todo esto, no representa mi consumo, ni mi personalidad, ni quién soy, ni todo lo que hago en la vida, por suerte. Entonces, tiene un sesgo eso, y es mal representativo. No es totalmente representativo de lo que a mí me interesa. Ahora, hablaba también de la cuestión del acceso a la información, porque me proponen cosas, la inteligencia artificial me filtra un montón de cosas a la cual no tengo acceso. Eso genera en definitiva un sesgo de la representación de lo que pasa en el mundo de la comunicación a nivel de las redes sociales, pero también en otros ámbitos donde se aplica la inteligencia artificial, y eso genera intrínsecamente un fenómeno de desinformación generada por la inteligencia artificial. Así que para concluir, con sabor a realidad, como quería decir, la inteligencia artificial, lo sabemos, es una herramienta que es muy poderosa, que tiene mucho potencial, que por supuesto va a depender de cómo la usemos. Y ahí, siempre frente a tecnología nueva, tenemos que tener un deber de precaución en cómo vamos a implementar y usar esas cosas. Porque ya lo vimos, y mencioné pocos ejemplos, las consecuencias de un mal uso termina siendo mucho más grave de lo que vemos hoy, pero ya vemos algunos indicios de lo que pasa. Vuelvo a las redes sociales y la inteligencia artificial en las redes sociales, que terminan segmentando mucho la población y termina teniendo un impacto, y ya lo vimos en términos electorales, pero también en términos de segmentación sociales, muy importante. Así que a quedar con los ojos abiertos, a formarse, a capacitarse y a entender eso, que es la única salida para poder usarlo correctamente y no quedar como víctima de la inteligencia artificial.
Gracias, Emma. Te propongo que la semana que viene nos expliques qué es esto de las redes neuronales.
De acuerdo.
Cómo funcionan. Porque eso, que también es como, digamos, tomar rasgos de nuestra humanidad y ponérselo a las máquinas.
Absolutamente.
Explica muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Emma Jafrot, la inteligencia artificial. Quédense porque en unos segunditos nos vamos a dar un gusto muy grande acá en la Feria del Libro.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Decíamos que nos vamos a dar un gran gusto, porque es la maravilla que nos propone la Feria del Libro. Hoy a las 17:30 acá en la sala Tulio Alperín Donghi, de la mano de Librerías El Alef, Contra Editorial presenta un nuevo número de su revista. Y en el nuevo número hay una investigación exclusiva sobre el plan represivo de Bullrich. Contra Editorial, que es la revista que lideran nuestros amigos Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. Pero ¿quién viene a presentar este nuevo número de Contra Editorial? Otro queridísimo y admirado amigo, que es Víctor Hugo Morales. Hola, Víctor Hugo.
Hola, qué gusto estar por acá. Un placer. Ando en esto de las presentaciones. Tengo una actividad bastante importante todos estos días de la feria.
Qué maravilla la feria, ¿no? Qué maravilla. Qué lugar extraordinario.
Sí, cuánta expectativa genera, cuánta alegría de los autores, el contacto con el público, la posibilidad de contar sus libros, de que vengan los amigos y te mimen un poco. Creo que para todos es una muy linda oportunidad, una ocasión de juntarse. Nos hace bastante falta todo lo que humanice un poco este mundo, nos viene muy bien.
Juntarse, dice un amigo, es hoy un acto de rebeldía, es casi un acto subversivo estar juntos.
Parecería que la pandemia nos habituó a que no sea así y después quedó una cierta inercia. Y entonces todo pretexto para juntarnos. El otro día estuve en un homenaje a Juano Villafañe, por ejemplo. Uh-huh. Había mucha gente de la cultura en la legislatura, personalidad destacada. Y no sabes qué alegría para el alma, amigos actores, actrices, directores, dramaturgos, todos periodistas. Y fue para mí, que voy siempre medio a contramano, porque yo no tengo tanta fortaleza como otros para la presentación pública. A mí me gusta mucho poner la voz, estar aquí escondidos, pero poner el cuerpo me da más trabajo. Enfrentar al público presencialmente lo evitaría siempre que pueda. Y entonces iba un poco contrariado porque Juan había pedido que yo dijera algunas palabras, y para mí era todo el tiempo fue un malestar. Y sin embargo, pasé tan pero tan bien que después me criticaba muchísimo por esa actitud que tenía. Y normalmente es lo que me pasa. Ahora con lo de la feria, uno tras otro, casi todos los días estoy en presentaciones de libros. Y también sé que me da un poco de trabajo, pero luego la compensación afectiva es muy grande y me siento muy a gusto con haber venido. Entonces termino agradeciendo que me hayan empujado.
Víctor Hugo, vos sabés que mi puerta de entrada contra editorial fue tu programa, tu prédica, porque vos desde hace muchos años que venís hablando del trabajo de Roberto y de Gustavo en contra editorial. Contanos qué es lo que te une con esta revista.
Bueno, en principio el respeto profesional y el afecto también por Gustavo y Roberto, que son dos de los muy buenos tipos que tenemos en el ambiente, dos personas intachables en cuanto al valor de la amistad que generan y a sus talentos periodísticos y a la lucha de toda la vida por un tipo de periodismo, por una manera de encarar esta actividad tan amada, de forma tal que me une a ellos una admiración, una simpatía, un cariño. Y también la certeza de que con estos medios, como Contra Editorial, que de verdad es una revista fantástica, sí, está muy bien presentada, se da una batalla más amplia en eso que es una derrota cotidiana, que es la batalla cultural, porque es muy prepotente la presencia de lo dominante en la actividad periodística, pero al mismo tiempo entusiasma mucho todo aquello que permita seguir diciendo que nuestra voz está. Uh-huh. Y está no solamente cuando nosotros hablamos, no está solo en este momento, sino que está en todo lo que representa aquello que pensamos y que diríamos, a lo mejor con matices, con alguna pequeña variante, pero en líneas generales caminando por el mismo sendero, que yo creo que es la búsqueda de fortalecer valores como el humanismo, cosas que hace el periodismo, cierto periodismo, y las artes, de una manera muy, muy eficaz. Yo estaba pensando que seguro me van a preguntar por el gobierno actual, por lo que tenemos en la charla que voy a mantener con los muchachos, y yo tengo la sensación de que solo los artistas podrían, a partir de este momento, expresar algo como Guernica es concluyente para aquello que dolió tanto de España. Tenía que ser un artista el que dejara algo mucho más explicativo que todos los libros que podamos seguir escribiendo sobre la Guerra Civil Española y todo lo que se vivió en Europa en aquella época. Y me parece que justamente un refugio que yo busco en forma constante es la de los artistas, las obras de teatro, el cine, etcétera, y que eso es un alimento todavía muy persistente, muy valioso, que nos hace muchísimo bien. En consecuencia, soy hincha de todo lo que sé que a mí me gustaría hacer o aportarle algo en esta pelea muy despareja que llamamos batalla cultural, para ponerle un nombre, y que es la lucha por un mundo mejor o por un capitalismo salvaje como el que hoy día se da en la Argentina y en el mundo.
Vos sabés que te escuchaba hablar de ese refugio que nos propone el arte y pensaba que el inminente estreno del Eternauta puede ser también un elemento muy reparador en esta época.
Leí una frase nada más de Darín de que decía que reivindica el valor de lo colectivo. Una sola línea. Y ya con eso me alcanza para saber que va a ser muy importante, porque seguramente va a ser muy vista, va a tener una cantidad enorme de seguidores por el Eternauta, por Darín. Y finalmente todo esto traerá otra vez hacia el comentario y al análisis la figura de Oesterheld, tan extraordinariamente valioso en la historia de la cultura del país. Se hablará mucho, los chicos van a enterarse de quién fue, una palabra que quizás no escucharon nunca. Los padecimientos de él, de su familia, serán nuevamente puestos sobre la mesa. Y el valor que tenga justamente el sentido colectivista del Eternauta, según estas palabras de Darín, puede ser muy positivo para esta época que justamente camina por senderos muy opuestos.
La primera vez que escuché la frase batalla cultural fue a partir de un programa que hacías hace unos cuantos años en Canal 9. No tantos años, 10 años atrás.
Sí.
Más o menos. Y puesta ahora, es como que se nos dio vuelta el concepto. Estamos hablando de lo mismo, pero pensaba en este lenguaje bélico, cuántos tanques que nos pusieron en contra en estos años, ¿no es cierto?
Sí, creo que la ley de medios fue un parteaguas muy decisivo en la historia que vivimos. Y entonces eso desató la gran pelea, la gran batalla. Y esos tienen mucho más poder, efectivamente, son tanques que encontrás en el camino y vos vas con un cuchillito de madera. Pero son muchos los intentos, hay mucho valor periodístico en revistas, en radios, en todavía hay lugares donde vos podés encontrar el refugio de una palabra que te acaricie y no una palabra que te duela o que te torne más confrontativo de lo que uno ya está por la situación que se presenta.
O sea, es que, por último, te liberamos porque tenés que ir a acompañar a los amigos de Contraeditorial, pero desde esta semana se cumplieron 500 días de la llegada de Milei al gobierno. Este programa es un programa que se ocupa estamos retomando el legado de Adrián, de nuestro amigo Adrián Paenza. Este es un programa que se ocupa de debatir la política científica. Y venimos con Diego Hurtado, con Emma Jafrot, hace algunas semanas dándole vuelta a este concepto de que necesitamos encontrar una nueva fase en la confrontación con el modelo. Que me parece que la época o la era del lamento, la era del diagnóstico y la era de hablarle a un gobierno que no quiere escuchar está terminada. Pero todavía no encontramos cuál es el vector de esa próxima fase. ¿Cómo tenemos que hablarle a la gente? ¿Cómo tenemos que hablarle a la sociedad para que entienda el valor que tiene defender la ciencia y la tecnología?
Yo creo que no hay nada nuevo que podamos hacer. Tenemos que hacerlo más. Ser todo lo persistentes que se pueda. No hay muchos caminos a recorrer. Por eso te decía que yo buscaría el auxilio de los artistas. Estamos ya en camino y en necesidad de encontrar la interpretación, poner las cosas un poco más en perspectiva desde adentro. Quizás ya no somos tan eficaces como puede ser una obra de arte. Acabo de ver en el Festival de Cine Francés una película que se llama Louis Violet. Louis Violet, una maestra que hacia finales del siglo XIX, a 100 años de la Revolución, va al campo, a la campaña francesa, a poner una escuela, a enseñarle a los chicos en medio de la mayor ignorancia y resistencia al conocimiento que uno pueda imaginar. Y pensaba que si esa mujer era capaz de hacer lo que llevó adelante, siempre hay que pensar que se puede mejorar la situación. Pero no es con otra cosa que no sea ese esfuerzo, ese amor por la educación. Estaba tan a contramano alguien como ella, que en la película hace tanto, pero tanto por la educación, por enseñarle a leer o a escribir, no solamente a los chicos, sino también a los mayores, prácticamente ninguno. Y estábamos en el final del siglo XIX, claro, de Francia, pero estábamos en el campo. Y eso de esa lucha por la educación lo pensaba en el contraste frente a todo lo que están haciendo ahora en la Argentina contra lo que son los valores de la educación, de la cultura y de la ciencia. Es un impedimento muy fuerte para que estos valores siempre impostergables, decisivos de la formación de una sociedad, tengan la expresión que nosotros estamos esperando. Pero ves, ahí está el arte hablándote muy elocuentemente a través del cine de lo que vale la educación. Está todo un discurso que vos lo querés hacer, tenés que escribir 4 libros, si fueras capaz. Pero ahí el arte, el cine, el teatro, permanentemente te están ayudando y te están diciendo que este es un tiempo atroz, atroz, terrible, todas las palabras. Pero el problema es que hemos dicho tantas veces, esto es atroz, esto es terrible, esto es rechazante y todo lo demás, que el lenguaje nos ha quedado escaso frente a lo que tenemos ganas de decir. Es el arco de la indignación que ya hizo todo su recorrido. Entonces hemos rebotado contra lo máximo que se nos podía ocurrir, porque yo ya no sé qué decir de estos personajes de hoy. De verdad que no sé qué decir. Solo me queda repetirme de alguna manera. Pero hay que seguir en esto, este momentito, este ratito. Dos que escuchan o 2000 se pueden quedar pensando en si las cosas son así o son de la otra manera. Y como es muy difícil que alguien sensible piense que tienen que ser de la otra manera, estas son pequeñas victorias que nos anotamos.
Queridísimo Víctor Hugo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un placer, obviamente, para nosotros. Te dejamos ir para cumplir con los amigos de Contraeditorial, otros queridos y admirados amigos que son Roberto Caballero y Gustavo Cirilli. Así que gracias y éxitos en la presentación.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Víctor Hugo gracias. Morales, también aquí en Laboratorio de Ideas, en la Feria del Libro.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de Ideas.
Ven a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso, es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por provincia. Ahora.
En Laboratorio de Ideas.
La columna de Nicolás Retamar.
Se nos fue el Papa Francisco, se nos fue una voz muy potente en materia política, social, económica, pero también una voz que supo dejar su impronta en el mundo del conocimiento, en el mundo de la ciencia. Contanos qué estuviste viendo sobre el Papa y su vínculo con el conocimiento.
En principio parece que ciencia, fe y religión van por caminos separados, ¿no? Cuando mi abuela me decía, me duele la cabeza, pero gracias a Dios ya estoy mejor. Le digo, ¿pero tomaste algo? Sí, un paracetamol. Me dice, bueno, le digo, pará, no es gracias a Dios, es por el paracetamol. Y sin embargo, el Papa Francisco tuvo la virtud de que la ciencia y la fe vayan por el mismo carril, algo que me parece extraordinario. Y más allá del rol que ocupaba Francisco, tenemos que pensar en una figura política, de poder, ¿no? Y plantarse donde se plantó, en los ámbitos que se plantó, y en el tiempo histórico en el que se plantó, me parece algo extraordinario. Hoy quería traer de forma cortita algunos temas donde él se posicionó de manera muy fuerte, que son la inteligencia artificial, el cambio climático y también el tema de la vacunación. El Papa fue el Papa de la pandemia, ¿no? Entre otras miles de cosas de la última pandemia. Todos los científicos aseguran que tarde o temprano habrá otra, pero por lo menos fue la de coronavirus. Él decía algo así como que el progreso de la ciencia y la técnica, en la medida en que contribuye a un mejor orden de la sociedad humana y a acrecentar la libertad y la comunión fraterna, lleva al perfeccionamiento del hombre y la transformación del mundo. Sin embargo, alertaba, decía, ojo, porque los progresos técnico-científicos, haciendo posible el ejercicio de un control sobre la realidad nunca visto hasta ahora, representan un riesgo para la supervivencia humana y un peligro para la casa común. ¿Podemos escuchar el primer audio del Papa Francisco?
La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir. Para ayudar a los pobres. Para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos. Porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa. Que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre.
También, digo, entre otras cosas, el Papa Francisco se posicionó contra el cambio climático. Y si él hubiera dicho el cambio climático es una porquería porque nos afecta a todos y qué sé yo, hubiese estado bien, hubiese sido revolucionario. Y sin embargo, él fue un paso más allá y dijo, esto es culpa de los países ricos. Y hay algo que es la deuda ecológica, que es el concepto que él mismo usa, que lo usa un montón de personas, ¿no? Que están, vamos a decirlo, sobre un espectro más a la izquierda, si se quiere. Y él dice, ustedes, países ricos, ¿por qué le van a reclamar la deuda económica a los países pobres si ustedes tienen una deuda ecológica mayor con ellos porque se robaron sus recursos y encima las consecuencias del cambio climático las sufren los pobres, no las sufren ustedes? Entonces, digo, no lo dijo con estas palabras, pero pidió, déjense de joder con reclamar guita, porque si hay alguien que debe ustedes, debe guita, son ustedes, son los países ricos. Entonces, digo, que lo diga un papa en este contexto histórico, fue a contramano, es como que agarre la autopista por el carril que no le corresponde. Y sin embargo, se mandó de pecho. Y hay otro tema también que es muy bonito, que es el de las vacunas. Lo decía, fue el Papa de la pandemia, y hay una imagen muy potente donde él pone su brazo, y televisado para todo el mundo, se aplica una de las vacunas, y quiero escucharlo de vuelta al Papa.
Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos.
Entre otras cosas, él habló no solo de la vacunación, de lo importante, sino que de la distribución. Che, loco, otra vez, vamos a distribuirlas, porque de nada sirve que se la apliquen a algunos y otros no, porque vacunarse no solo es un acto de individual, sino que también es un acto colectivo, porque si yo me vacuno, no solo me protejo a mí, sino que también te protejo a vos. Y después, lo último que quería cerrar, ya nos queda poquito tiempo, tiene que ver con la educación superior. El Papa en 2023 recibe a 200 rectores de América Latina y el Caribe, y en 2024, en una de las últimas entrevistas que da con Bernardo Llorente, indirectamente él habla sobre las protestas universitarias en Argentina.
Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se opone. Y se opone, arma lío, reclama, porque la educación es un alimento. Y es lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu.
lo digo en términos técnicos y académicos, se podría haber hecho el boludo, y sin embargo se posicionó y de una forma muy concreta.
Grande, Colo, muy buena columna sobre el Papa y la ciencia. Ya estamos cerrando el programa de hoy. Realmente es un privilegio trabajar, lo decimos siempre, es un privilegio trabajar en Radio Provincia, es un privilegio hacer este programa cada semana, un programa que se ocupa del mundo del conocimiento, se ocupa de la ciencia, de la tecnología, de la educación, y es una alegría enorme hacerlo en la Feria del Libro, hacerlo dentro del estudio que Radio Provincia armó en el predio ferial de Palermo, en esta 49ª Feria Internacional del Libro, dentro también del espacio armado por la provincia de Buenos Aires, un espacio que tiene una frase que no me canso de repetir y que es la libertad de leer. Leer también nos hace libres, la cultura y el conocimiento nos hacen libres. Diego, Colo y Emma, gran programa, gracias por acompañarnos, nos vamos a ver.